marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Espluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy poco se sabía de Rosauro Martínez, la B, diputado reelecto por Renovación Nacional, Partido de Derecha, por supuesto, por el Distrito 41 de la provincia de Ñuble, acá en la octava región, y su biografía era muy breve. Nos decía que ingresó al ejército el año 1970 y se retiró 17 años más tarde con el grado de mayor. Dos años más tarde, la dictadura lo premió designándolo alcalde de la ciudad de Chillán. Y esto duró hasta el año 1992, puesto que en ese instante la democracia, entre comillas, ¿no?, comienza a elegir en forma directa a las autoridades comunales. De esta forma, un año más tarde, el año 1993, este señor ingresa a la casta política y es elegido diputado por esta zona, ya perdurado en el cargo por las constantes reelecciones. Bueno, esto todo debido también a lo que es el sistema electoral binominal que está impuesto dentro de la institucionalidad pinochetista. Nadie, por supuesto, ha querido poner en su hoja de vida que él fue capitán de la compañía de comandos número 8 del regimiento Chancagüe de Valdivia. Y cuando hablamos de este regimiento y nos trasladamos en el año 1973 hasta el año 1982-83, nos vamos a encontrar con que en este lugar fue un lugar terrorífico donde se desarrollaron actividades bastante, bastante oscuras y siniestras. Es aquí donde se desarrolla esta operación Machete, una operación militar contrainsurgente, creada para eliminar a los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria e integrantes también de una columna guerrillera que fue parte de la operación Retorno, la cual se había anclado en el sector del complejo Madrero Panguipulli, y estos compañeros tenían por nombre destacamento Toki Lautaro. En 1981, 15 jóvenes, en su mayoría antiguos trabajadores de este complejo y militantes del movimiento de izquierda revolucionaria y su frente de masas, el movimiento de campesinos revolucionarios, regresan silenciosamente desde el exilio hasta esta zona, el sector de Alto Liquiñe, y pasa a organizar un grupo de resistencia que aspiraba a transformarse en un ejército obrero campesino y un pilar de la lucha por derrocar a la dictadura y construir un mundo más justo. Bueno, vamos a contarles algo que dijo uno de estos guerrilleros, actualmente un médico jubilado. Dice: hay que decir una cosa respecto a Rosauro Martínez, que nuestros compañeros lucharon con una desproporción de recursos y de medios ante cientos de soldados con muchos recursos al alcance. Los milicos no nos ganaron en las batallas, nos ganaron en la tortura. Esto lo dice Pedro Cardán, tal como les decía, médico y ya guerrillero del destacamento Toki Lautaro, al cual me tocó conocer y, por supuesto, hemos tenido más de alguna conversación y en algún momento lo tendré frente a estos micrófonos. La lluvia fría de la cordillera, las equivocadas estrategias y tal vez el romanticismo, la desconexión con la realidad que se vivía en el Chile, sobre todo lo que ocurrió en el territorio, ese territorio mapuche después del golpe de Estado y sus consecuencias, son las que nos llevarán a entender un poco qué es lo que sucedió acá en esta zona, acá en el Gualmapu, en la precordillera y la cordillera. Volvamos atrás un poco en la historia, bueno, bastante atrás. Capaz que seré redundante, pero vamos a volver bien atrás. Por allá por el 552, ambos lados de la cordillera son territorio mapuche. Del 52 al 600, de 1552 al 600, Pedro de Valdivia y Villagra ocupan el sur y fundan Villarrica, Valdivia, Osorno y otras cuatro plazas. Las famosas siete ciudades que son destruidas por los ejércitos mapuches por allá cerca del año 1600. En 1793, el Parlamento de las Canoas, Rahue, el rey de Rahue, se dice Canoa, ¿no? Ese es el nombre en Mapudungún. El rey de España reconoce que desde esta zona, de donde yo estoy, hasta Chiloé, todo es territorio mapuche. Y los caciques autorizan el paso por tierra de Valdivia, del conquistador, a Osorno y Chiloé, y le ceden una pequeña franja en la zona de Osorno a los españoles. Desde el 1600 hasta la década de 1870, no hay presencia extranjera ni chilena en la cordillera. En la época en que comienza la llegada, más tarde, de los colonos y empresarios en busca de tierras ganaderas y madereras a la zona de Panguipulli, Rutrono y Lago Ranco. Estamos en la República ya por los años 1900 y está el ferrocarril instalado en Panguipulli. La empresa Camino a la Costa y Compañía, Ganadero San Martín, vapores que penetran y se apropian de lagos y ríos y tierras hasta el sector Neltume. Después del repaso que hizo el ejército en la famosa pacificación de la Araucanía por allá por el 1800, ya en el 1900 comienzan los engaños, abusos, matanzas, despojos. Y estos son denunciados por los mapuches en el famoso Parlamento de Coscós el año 1907, ante un cura, el padre Sigifredo, y autoridades y periodistas, por supuesto, estaban en ese lugar. Se crea el Ministerio de Indígenas. Bueno, esto no sirvió de mucho, ¿no? El proceso de despojo es similar, por supuesto, en Liquiñe, Futrono, Lago Ranco, en toda la zona. Paralelamente a este despojo y a esta apropiación de los territorios mapuches, cientos de obreros comienzan a trabajar en las faenas madereras. Pese a que explotan maderas de exportación de una exquisitez inaudita, viven en ranchos de desechos y tapas, viven en peores condiciones que los mapuches. Los sueldos, dicen, no lucían, todos se nos iban en fichas y en la pulpería, abusaban como querían. Era el comentario de los obreros de la época. A fines del 40 estallaron conflictos y huelgas como los de la fábrica de muebles, como la fábrica de Neltume. Mapuches y pequeños colonos deben defender sus tierras con la propia vida contra la voracidad de los grandes intereses. Y por supuesto, hay que destacar que aparecen personajes igual que los personajes del Far West, ¿ya? Vendedores de vino, vendedores de alcohol, gente que se apropia de los terrenos, de los territorios que no les correspondía, con falsos títulos, con falsos abogados, bueno, en fin. En los años 60, casi toda la cordillera de Villarrica, el volcán Carrán, está en manos de grandes propietarios. Hay fundos de 10.000 a 80.000 hectáreas. Entre tanto, el terreno mapuche, el territorio, ha quedado reducido casi un 15% de su dimensión original. Bueno, esto es importante destacar, los compañeros y compañeras, porque el año 1968, varios jóvenes, militantes del frente, de un frente de masas del movimiento de izquierda revolucionaria, el movimiento campesino revolucionario, se hace presente con un trabajo político y social en este territorio. Estos jóvenes militantes, como José Gregorio Liendo, el compañero Pepe, militante del MIR, y que la prensa reaccionaria y burguesa lo estigmatizó y lo denominó pronto con el nombre de comandante Pepe, el cual fuera ejecutado el año 1973, y Bernarda Vera Contardo, esta joven educadora rural, aquella muchacha que el año 1973, con un hijo en su vientre, fue fusilada en el puente Toltén de Villarrica, como para dato, estos muchachos dejaron la comodidad de sus viviendas para compartir la vida con mapuches y obreros madereros. El año 70, Salvador Allende asume como presidente constitucional de Chile, y los trabajadores se tomaron los fundos, y de todas las partes del territorio se siguió el ejemplo. Y en un par de meses, 22 fundos madereros cayeron en manos de los trabajadores, mientras algunas comunidades mapuches recuperaban sus tierras usurpadas. Los viejos todavía cuentan, y así estos nos llamaban bandidos. Ni un solo administrador o patrón había recibido siquiera un palmazo. Y algunos, pucha, que se lo merecían. Había tanta injusticia en esta zona. Bueno, durante la toma de los fundos, o estancias para ustedes, compañeros, ahí en Argentina, sin sueldos, y abogobiados por el hambre, decenas de trabajadores bajan con camiones con el compañero Pepe a la comunidad de Panguipulli a conseguir víveres con el gobernador Lautaro Hodges. La prensa de derecha clama al cielo y acusa a los hambrientos de sembrar terror y el caos. ¿Cómo era posible ver a esa gente en harapos caminar por las calles de Panguipulli pidiendo y exigiendo lo que sí era de ellos? Bueno, es cierto, las autoridades del gobierno popular concedieron y esta gente volvió con víveres necesarios para continuar la faena. Nosotros solo habíamos venido a conseguir harina para los más pequeños, decían los trabajadores y los mapuches. Aquellos ministros, José Toá, del Interior y Agricultura, Jacques Chonchol, dialogaron con los trabajadores en Liquiñe, y el gobierno, a partir de ahí, expropió estos 22 fundos y los reunió en una sola empresa, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, filial de la Corpo. Aquí cabe destacar algo importante. Este complejo forestal y maderero tenía en su directorio a 5 personas, 3 elegidos directamente de los trabajadores y 2 funcionarios del gobierno. De estos funcionarios, uno era comunista, el otro era socialista, y los otros 3 compañeros, dirigentes sindicales del Sindicato Esperanza Obrera del Complejo Maderero Maquimbuyi, militantes del Movimiento Campesino Revolucionario. Un solo fondo se descubrió que en aquella época, antes de expropiarlo, tenía una escritura al día. Todos los demás eran escrituras fraudulentas y usurpaciones a las comunidades mapuches. En el momento de la máxima actividad, el complejo llegó a tener 3.600 obreros, todos sindicalizados, en 360.000 hectáreas. Había una suerte de autonomía alimentaria. La gente no precisaba tanto más que de algunas cosas como elementales, como el azúcar, la hierba, parte de harina, porque todo estaba ahí. Toda la gente producía, toda la gente disfrutaba. Este era una suerte de paraíso distinto, donde el poder popular había sido un ejemplo en el cual los trabajadores y trabajadoras, mapuches y no mapuches, habitaban en este territorio y disfrutaban de los bienes que ellos mismos producían. Durante 3 años son dueños de su destino. Todos opinan, deciden, crean, construyen, estudian, reforestan la cordillera maltratada y viven un gran sueño: participación, consejo de administración con delegados obreros, asambleas, y por primera vez en su vida, el trabajador no es un obedecedor, es un decididor, y el mundo está a la vuelta de la esquina y los escondidos de la montaña un día bajan a conocer la ciudad. Vienen los del complejo, comentan en las calles y campos, y cuando bajan en los camiones madereros, cientos de obreros con cascos armados de banderas multicolores que parecen flores. La población de Valdivia los mira y los ve como héroes de la libertad. Y el viejo trabajador ya no se avergüenza de sus callos y su manta, y su mirada brilla por la responsabilidad de dar el ejemplo, de vivir dando el ejemplo. Esta es la época generosa de los trabajadores del complejo maderero, que en un momento determinado llegaron hasta el sector del Valle Yifén y bajaron a Valdivia, logrando también la liberación de su hermano de pobreza, el cacique Francisco Quilipán, encarcelado por recuperar la tierra en Sillagüe. Bueno, no todo tendría que ser mal, miel sobre hojuelas. El 29 de junio de 73, los trabajadores del complejo se organizaron para defender sus conquistas y el gobierno popular, amenazados por la intentona golpista del coronel Super y Pablo Rodríguez Guez, conocida como el Tancazo. Aquello fue el preámbulo, fue la intentona, la medida de fuerza, los errores cometidos por el gobierno de la Unidad Popular y sus, entre comillas, pusilánimes aliados, dieron paso a que se tentasen los golpistas y recién el mes de septiembre se diera el golpe definitivo. Una vez desarmado el pueblo, se dio el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, y el mismo día, el día 12 de septiembre, un grupo de obreros y militantes revolucionarios escasamente armados acudió al retén de la policía en el Tume a exigir que los policías cumplan su deber de defender al gobierno constitucional. «Hemos recibido órdenes», responde el suboficial. «Y entonces entreguen las armas y no les pasará nada», exigieron los compañeros. Los carabineros responden con fuego, disparando sobre las cabezas. Entre tanto, los compañeros que habían planeado poner fuego al retén para que salgan los de adentro y se rindan, suspendieron esta acción al escuchar que había una mujer con niños al interior. Un pequeño grupo de obreros y militantes entonces se replegó a las montañas y resistió hasta fines de 1973, apoyados con víveres por la población. Deben entender, compañeros y compañeras desde allá de Argentina, que muchos compañeros nuestros salieron de ahí caminando hacia por el paso de Carridiñe hacia la Argentina, pasando por San Martín de los Andes, pasando por Junín, escondiéndose en distintos lugares. Hasta el sector de Chosmalal llegó un compañero que más tarde volvería al país y que estaría dentro de esta historia. Este compañero estuvo, entre comillas, albergado allá en Chosmalal, en este corral de piedra, en la primera capital provincial del Neuquén. Y bueno, tengo bastante información respecto a eso también. Bueno, desde el golpe hasta fines del 80 tienen los años más negros de la ocupación militar de la zona. El terror, la delación, detenciones en masa, tortura, pobreza, despidos, abusos, bombardeos, y también vendrían las erradicaciones forzadas, cuando subían en camiones a trabajadoras y trabajadores, mapuches y no mapuches, y los ubicaban o los reubicaban en lugares donde ya estaban poblados y tenían que tener que convivir en pequeños espacios para poder mantenerse y poder sobrevivir a esta terrible dictadura que asoló a nuestro país por 17 años. Tienen 7 días para cargar sus tablas y sus monos antes de que venga la fuerza pública, decían los ricachones de la época. Y recuerda, los sobrevivientes nos echaban de acá como animales, apiñados arriba de los camiones. Durante todo ese periodo de tiempo, en Chile aún no empezaban protestas masivas y aún reinaba el temor en la zona. El 27 de junio son descubiertos por el ejército estos 15 compañeros que se alojaron en la cordillera. Estaban en Tatús, lograban esconderse y sobrevivir. Hacía varias semanas en la nieve y el hambre, los helicópteros y las ráfagas. Y uno, por supuesto, tiene los pies gangraneados por el frío. Caminan y cruzan repetidamente por entre medio de las tropas sin que puedan volver a dar con ellos. Se trata de este, del destacamento Lautaro. Entre septiembre y diciembre de 1981, 9 de ellos son detenidos, torturados, asesinados o ametrallados. No hay piedad por los enfermos y los heridos. No se respetan las leyes de guerra. Y Rosauno Martínez, este diputado, actualmente desaforado, es el responsable de la muerte de otros 3 compañeros guerrilleros. Por supuesto, fueron ejecutados, fueron asesinados. Pero falta mucho paño que cortar en este territorio, compañeros, porque ocurrieron desapariciones y torturas de todo tipo y todo tipo de tropelías en contra de la población civil acusada de proteger a los integrantes de este destacamento revolucionario. Tenemos nombres de los compañeros que aquí cayeron: René Bravo, Julio Rifo, Próspero Guzmán, Juan Ojeda, José Monsalve, Raúl Obregón, Pedro Yáñez, Luis Quinchalí, José Campos, Pedro Calfuquir y Miguel Cabrera, el compañero que estuvo alojado allá en la Argentina. También puedo contarles que participaron de esta acción distintas personas y compañeros militantes de distintas partes, algunos equivocados o no. Esta estrategia capaz que sirvió, capaz que en realidad nunca sirvió. Pero lamentablemente la vida de mucha gente, armada y desarmada, estaba en manos de estos canallas. Personajes siniestras, ¿ya? Nombres que van saliendo de bocas de los soldados conscriptos, como Arturo Sangüesa Ross, conocido CNI como el Guiro, como Mario Toledo Gallardo, Iván Fuentes Sotomayor, Claudio Pepio Neto, integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Sergio Aguilera, Ilacen Ahuelpán Huequimil, José Basaul, Julio Arellano Gramud, Eduardo Inostroza. Todos vieron en la sombra del conductor de la Operación Machete, que dio luego paso a la Operación Pilmaiquén, a Rosauro Martínez Lavés, el capitán, el responsable de todas las torturas y de todas las ejecuciones y, por supuesto, de todas algunas desapariciones de campesinos inocentes en la zona. Bueno, compañeras y compañeros, esperando a que este criminal que estaba alojado en el Congreso de Chile tenga la justicia que le corresponde y la historia sea, entre comillas, coherente con estos compañeros que salieron a luchar un día por recuperar la libertad de este territorio y de todos los compañeros que en algún momento determinado fueron parte de este sueño, que fue el poder popular acá en el complejo maderero Panguipulli, tengan justicia, la mínima justicia. Compañeros, compañeras, Gabriela, Norberto, un abrazo desde acá del territorio, desde el Gualmapu, de este territorio mapuche, y por supuesto a todos los peños que están al otro lado, en el Puelmapu. Muchas gracias y será muy buenos días para el Club de la Pluma desde Villarrica, Carlos Maciochi.
Ha resultado tremendamente conmovedor todo el relato de nuestro compañero Carlos Maciochi, y digo conmovedor porque es terriblemente importante que alguien en Chile, que no se ha caracterizado precisamente por investigar ni hacer memoria respecto de los hechos históricos de la dictadura, finalmente vaya a estar al alcance de la justicia con este desafuero. ¿Cuántos, no? En nuestro país también. ¿Cuántos de los que aún están por ahí en los pasillos del Congreso, saben, están implicados y hasta probablemente son culpables directos de lo que sucede, cuando no puedan estar hasta tal vez ocupando un ministerio.
Y es así, no solamente quienes están pueden llegar a estar ocupando espacios en alguno de los poderes del Estado, que hayan sido cómplices de asesinatos, de torturas, de desapariciones, muertes, de robo. Ninguna de nuestras naciones es ajena a esa realidad. Las dictaduras y el injerencismo imperial sionista ha hecho grandísimos y gravísimos estragos, tremendos. Nos han provocado dolores por todos lados. Pero hay una parte de la justicia en nuestros países, hay una partecita, aunque sea para nuestras aspiraciones diminuta, que avanza. Si no, fíjense que están condenando no solamente a militares que han participado del genocidio, también lo están haciendo contra jueces, contra clérigos, contra empresarios. Es lerdo, claro, para mi gusto, hace rato que esto se tenía que haber hecho y haber puesto tras las rejas de por vida a muchos más todavía de los que se ha condenado. Pero bueno, lo que nos queda es la memoria para evitar que nos vuelva a suceder y para que continuar exigiendo justicia. Y de ella nos tenemos que agarrar, nos tenemos que empoderar de la memoria, como lo hace Carlitos Maciocchi, desde el otro lado de la cordillera, reclamando por la justicia necesaria, porque la vida ya no las van a devolver, no van a volver, pero sí para que no ocurra nunca más, y para que paguen lo que tienen que pagar aquellos responsables que todavía se creen que los ampara la impunidad.